Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Más Negocios y hoy es jueves de Empresas Familiares. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. Ahora con menos aire que hoy en la mañana y que ayer.
Impresionante, hoy en la mañana, bueno, aquí se no, arma.
Igual aire, con menos viento.
Sí, menos viento, sí. Aquí se arma, se configura como un cañón, ¿sí?, entre estos dos edificios. Uno es el Géminis y es impresionante. Va a ser sobre la segunda avenida y 12 calle y sientes que te lleva el viento cuando vas a favor del viento. Y bueno, también Mario Herrera en los controles, aquí acompañándonos. Y hoy vamos a tratar un tema por demás interesante, Chepe, y que siempre hay que retomarlo porque pues muchas veces, sobre todo cuando las empresas están fundadas, las empresas familiares están fundadas por un fundador, o sea, único fundador, pues el tema de tener juntas o consejos de administración o juntas directivas, pues se vuelve algo como opcional, pareciera, porque el fundador es el que saca adelante la empresa, toma decisiones, hace y deshace, y lo que sucede es que va dando resultados hasta cierto punto. Y él dice, bueno, si siempre lo he hecho así, ya crecí, tengo varios años y hemos crecido, ¿por qué crear una junta o por qué tener una junta directiva a la cual le tenga que explicar o rendir cuentas si yo lo he hecho solo? Y creo que este tema es por demás relevante que hablemos acerca de las guías para tener una junta directiva y una junta directiva funcional, porque no es como tener el extinguidor, pero nunca le das mantenimiento.
Yo creo que diste en el clavo ahí, María Dolores. A ver, por un lado, voy a dividir en dos partes lo que dijiste. Por un lado, tener la junta directiva o aceptar tener la junta directiva. Y lo otro es hacerla funcional. Porque la mayoría de las veces lo que he encontrado es que el fundador, voy a llamarle al fundador, el fundador único, aunque es papá y mamá usualmente en distintos roles, pero usualmente es papá y mamá, que el fundador único acepte tener una junta directiva cuando todo nos ha ido bien, como tú estás diciendo, es difícil convencerlo.
En tu experiencia, Chepe, entonces es cuando ya están apareciendo problemas, cuando entonces ven qué pueden hacer y surge el tema de la junta directiva.
No, fíjate que es algo que, para decir la mera verdad, no se les ocurre. Y la junta directiva, las juntas directivas que existen cuando no hay un proceso de, no me gusta decir profesionalización, porque el que sea solo una persona quien manda no es que no sea profesional.
Formalización.
Pero formalización de una junta directiva, cuando preguntas, te dicen, sí, la tengo, yo me asesoro con fulanito y con menganito. Y entonces ahí viene el primer problema. Una cosa es tener una junta de asesores en el que yo consulto, y yo creo que eso es bien válido, qué hacer en casos muy específicos, casos muy puntuales en donde tengo dudas. Y otra es tener una junta directiva donde de manera colegiada tomas las decisiones. En alguna medida, cuando sucede lo segundo que dije, estoy perdiendo poder como fundador.
Sí, porque
No está centralizado.
De decisión uno, o sea, yo tomo la decisión, ahora hay que votar.
Ahora hay que votar. Entonces, ese es el primer. Primero es, ¿formo o no una junta directiva? ¿Acepto formar o no una junta directiva? Y la otra es hacerla funcionar como junta directiva. En la mayoría de empresas donde participo en una u otra forma, a pesar de que hay un juramento de que la voy a llevar bien, de repente te aparecen algunas cosas, como por ejemplo, te cuentan en la reunión de junta directiva que despidieron al gerente general.
Es que ese es otro tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las entender cuáles son las funciones de la junta directiva y cuáles son las funciones del gerente o de un director dentro de la junta directiva? Porque posiblemente el que despidió al gerente general es director en la junta directiva.
Todo lo que dijiste. Primero, al gerente general, los únicos que lo pueden despedir, técnicamente hablando, ¿verdad? Uh-huh. Es la junta directiva como un todo. Porque la definición, a ver, no voy a definirla, voy a decir, la misión del Consejo de Administración, que hasta con eso se confunde uno muchas veces porque les seguimos llamando directiva cuando es un Consejo de Administración, ¿verdad? Pero la misión es que es un ente colegiado y los miembros del Consejo tienen por misión la dirección y supervisión de la empresa con la capacidad de tomar las decisiones sobre las políticas de la empresa en base a diseñar y promover un efectivo sistema de información para cumplir su misión. Los miembros del Consejo de Administración deben mantenerse informados. Entonces, yo no miro, técnicamente hablando, cómo un director va a poder un director siendo el fundador, ¿verdad? Puede tomar sin violar el espíritu colegiado de la junta directiva, cómo puede despedir al gerente general. Soy el dueño.
Sí.
¿Por qué no lo voy a despedir? Entonces yo creo que por lo menos por elemental cortesía, aunque es más profundo que eso.
O contratar a mi hija o a mi hijo.
Ah, sí, porque es en ambas vías, de salida o de entrada.
Claro.
Llamar por teléfono y decir, miren, muchacha, al resto de los directores, aunque sea por teléfono, estoy teniendo muchos problemas con el gerente general. Por A, por B, por C razón, quiero despedirlo. Bueno, en ese momentito ya está siendo colegiado, ¿verdad? Tal vez no de la manera óptima, porque no es en una reunión. Y entonces yo te puedo preguntar como otro de los directores, digamos un directorio de 5, mira, ¿y ya lo consultaste con el resto de directores? Sí, ¿y qué opinan? Lo mismo que yo. Ah, bueno, ya vamos por buen camino. Pero eso de que me informé, mira, te llamo para decirte que despedí al gerente general, es lo que no debería de ocurrir. Y ocurre.
O que me entero en la siguiente junta directiva.
O que me entero en la siguiente junta, aquí les presento al nuevo gerente. Porque entonces hice dos cosas, lo despedí
y contraté a otro.
Y contraté a otro. Me estoy explicando, entonces, uno es exactamente lo que dijiste, me aceptan que se conforme, y dos es, una vez conformada, verdaderamente actúa como tal.
¿Cuáles son los principales objeciones que se presentan con respecto a formar una junta directiva? Porque me decías que muchas veces no está ni en la mente del fundador. Cuando no está ni en la mente del fundador y lo empieza a pensar, a analizar, ¿cuáles son las principales objeciones que hay al respecto? ¿O no hay objeciones?
Va a ser paradójico lo que diga, porque no hay objeciones porque no se me ha ocurrido.
¿Y cuando lo proponen?
Entonces, cuando lo propongo, yo usualmente lo que digo es, la mejor manera entre primera y segunda generación para ayudar a que la empresa se mantenga y se mantenga sana es tener una junta directiva para mostrarle, para enseñarle a mis sucesores, mis hijos, que las decisiones ideales no son tomadas unilateralmente. Las decisiones ideales deben tomarse en un colegio. ¿Y por qué? Porque yo, fundador, sí las puedo tomar unilateralmente. Si yo lo formé y mis hijos tenían un año. Pero mis hijos ya no la pueden tomar así. Nos vamos a pelear. Porque ¿por qué compraste el camión A en vez de comprar el camión B? No me dijiste. Ah, porque mi cuate vende los camiones A. ¿Y qué sabes vos? Si yo no te hubiera podido conseguir buen precio, con el camión B porque también es mi cuate. ¿Me estoy explicando? Entonces, la mayor falla entre primera y segunda generación es el sistema de autoridad.
Y entonces, este es uno de las argumentos que los fundadores toman en cuenta al momento de aceptar crear una junta directiva.
Si es que lo logras convencer. Si es que lo logras convencer. Porque suena lógico lo que te estoy diciendo.
Pero es que al final es soltar poder.
Pero es soltar poder. ¿Es soltar poder o es, que a la postre es soltar poder también, o es, me pueden dar golpe de Estado?
Sí, porque ¿qué pasa si yo soy el gerente? O sea, yo fundador, me estoy pensando.
Yo fundador, yo gerente, ajá, yo dueño, ¿verdad?
Ajá.
Sí, ahí es fregadísimo. Entonces, lo que usualmente hacemos, María Dolores, es decir, hagamos una diferencia entre cómo nos vamos a estructurar en la primera generación y en la segunda generación y en la tercera generación. Entonces, en la primera generación soy yo omnipotente, todopoderoso. En la segunda generación ya no puedo utilizar el mismo estilo de liderazgo porque hay más gente. Por supuesto, tampoco en la tercera. Entonces, para seguir con el ejemplo del gerente, ¿es válido que yo fundador sea además yo director y sea además yo gerente? Pero en la siguiente generación vamos a tener que nombrar un gerente que no sea el fundador, porque ya el fundador uh-huh. va para afuera, e idealmente que el gerente no pertenezca a la junta directiva. Eso no quiere decir que no asista a las reuniones de junta directiva, pero no tiene un voto en la junta directiva. Ahora, ¿por qué? Porque ya es juez y parte.
Ya estamos hablando de la segunda generación.
Sí, en la primera no podés.
Sí.
En la primera sí. Pero entonces ahí la convicción debería ser, lo que me trajo aquí con éxito no es lo que me va a llevar allá con éxito.
¿Y qué pasa cuando el gerente es parte de la familia? Porque a veces es muy natural que el hijo o la hija del fundador se convierta en el gerente.
Sí.
¿Se cumple esta regla también?
Debería. Cuesta. Y aquí hay, perdóname, aquí hay una cuestión media histórica también. Ahorita estamos en un momento en que muchas empresas cuyos fundadores tienen entre los 60 y los 80 años están pasando la estafeta.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la edad en la cual por lo general se empieza ya a hacer esta transición?
Bueno, en el pasado en el pasado era casi que como ungido. O sea, mi hijo mayor, mi hijo más preparado, a mi criterio, por supuesto. Todo esto es a mi criterio, ¿verdad?
¿Y lo preparaba para eso?
No necesariamente.
Ah, solo era el señalado.
Sí, no necesariamente. Lo tenía como clon. Pero ahí viene lo fregado, porque si es mi clon, le voy a enseñar a tomar decisiones unilaterales. Claro. Porque no es que le voy a enseñar, es que me va a ver así.
Lo va a aprender, o sea, del ejemplo.
Entonces, la cosa es cómo hacer distinción entre las posiciones. Yo tengo 5 hijos. No todos pueden ser gerente general.
Claro.
Entonces, aquí, fíjate que como nos llevamos bien, Juanito mira finanzas, Periquito mira producción y Sutanito mira marketing. Y nos llevamos re bien. No nos llevamos re bien. No hay estructura y el día en que el fundador muere, hay pleito porque ¿quién es mayor? ¿El de marketing, el de producción o el de finanzas? Y todos vamos a pensar que somos los más importantes. Entonces las estructuras existen. ¿Cómo las formalizo? ¿Y cómo le meto los procedimientos para que actúen aceitadamente? Es bien difícil, es bien difícil. Sin complicarte en salarios.
¿Hay una edad para pasar la estafeta o es más la madurez de la empresa, Chepe?
En mi opinión son dos cosas. Uno es la madurez de la empresa. Uh-huh. Y otro, que tiene que ver con la madurez de la empresa es, ¿sabemos a dónde vamos? Porque para mí, ese segundo que dije, lo primero, ¿qué queremos hacer dentro de 10 años? ¿Dónde queremos estar dentro de 10 años? Entonces decidamos si necesitamos, por ejemplo, digamos yo produzco zapatos. Bueno, ¿será lo mejor seguir produciendo zapatos o comprar zapatos? O sea, estar en más en el área comercial y no meternos al área de producción. ¿O sí es importante meternos al área de producción también? Porque así nacimos, porque comenzamos produciendo zapatos. Produciendo. Pero tal vez ya no es momento, tal vez ya hay más eficientes allá afuera. Y seguimos aferrados a que hay que producirlo. Ese es un cambio de paradigma, pues.
Y a veces es ahí donde también se dan esos choques entre generaciones.
Claro.
Que la nueva generación quiere comercializar y la fundadora quiere seguir produciendo.
Sí, sí, sí. Máxime cuando ayer compré una máquina de lo más eficiente para producir zapatos. Y no me doy cuenta que el país de al lado produce mejor y yo lo puedo comercializar. Y además anda buscando a un comercializador en Guatemala, para exagerar la nota.
Entonces, cuando estamos hablando de el tema de las juntas directivas, el primer paso es aceptar que es necesario tener una junta directiva. Sí. Y este es el tema.
Es necesario y someterme a la misma, ¿verdad? Porque entonces yo fundador voy a tener
funcional.
Es donde yo voy a tener un voto en vez de ser omnipotente.
Omnipotente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces es aceptar que necesito esta junta directiva. Uno de los temas es para, si no facilitar, por lo menos empezar a estructurar ese cambio generacional, sí, entre la primera y segunda generación. Y además que sirve para generar esta estructura en la toma de decisiones. Cuando regresemos del corte, una vez que se acepta que se decidió tener una junta directiva, viene la pregunta del millón: ¿cuántos y quiénes? Sí. Vamos al corte y regresamos. Sí. Gracias a quienes nos están sintonizando por la 102.1 FM. Si va en el tráfico complicado, recuerde, respire, respire profundo y vaya soltando ese estrés. Quienes nos escuchan y nos ven a través de facebook.com/libertopolis.com, a través de nuestro canal en YouTube, el cual es Libertópolis, o nuestra cuenta @Libertópolis en Twitter. Muchísimas gracias por escucharnos y también por mandarnos sus mensajes. Nos pregunta Josué David, ¿cómo mantener el enfoque de la junta directiva cuando los miembros son de diferentes épocas?
Dos cosas. La junta directiva debe responder a la visión de la empresa. O sea, lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es en cuál es la visión de la empresa, cuáles son los objetivos de la empresa. No si nos llevamos bien. Y número dos, entre más diversa sea la experiencia de los miembros de la junta directiva, mejor es. Pero hay que comprender esas dos cosas y aceptar esas dos cosas. Ahora, lo primero sí, ciertamente, la visión. Entonces, si la visión es, siguiendo el ejemplo que teníamos de los zapatos. Si la visión es que queremos ser comercializadores, primordialmente, y no productores, porque queremos estar en el negocio del calzado plástico y del calzado de cuero, solo para poner dos. Entonces, es distinto a si lo que queremos ser es productores y quedarnos solo con el mercado de zapatos de cuero. Entonces, lo primero es definir el plan estratégico, definir esa visión, definir hacia dónde vamos. Una vez eso, porque entonces los miembros de la junta directiva ya sabemos a dónde vamos y entonces vamos a luchar a favor de la empresa teniendo en cuenta ese marco de referencia que nosotros mismos nos hemos impuesto. Si lo pongo en otras palabras, queremos estar en el negocio de bebidas alcohólicas o de bebidas en general que incluyen las alcohólicas y las no alcohólicas. Entonces, el enfoque se va a mantener porque estamos viendo la visión, no estamos viendo los miembros. Y entonces las diferencias de opinión van a servir para ser más eficientes en el logro de esa visión, no en si esa es la visión o no. Que no quiere decir que en un momento dado la sesión de junta directiva o las sesiones de junta directiva no sean para definir la visión porque la queremos cambiar.
Okay, entonces es tener claro hacia dónde van, conocer cuál es el core, es el corazón de la empresa.
Sí.
Y eso es lo que ayuda a mantener ese enfoque. Y las diferentes épocas, como dice José David, lo que hacen es enriquecer las perspectivas o las visiones de esta planeación estratégica. Lo que hacen es enriquecerlo y ver las diferentes aristas que podría tener.
Sí, y ver los diferentes puntos de vista, como está diciendo, digamos, que usualmente en distintas generaciones va a ser lo tradicional contra la innovación.
La tradición contra la innovación que hemos hablado. Y es sano, y entonces con esto regreso a la pregunta, ¿es sano entonces el cuántos y los... El quién es sano que sea diverso?
Sí.
Entonces, sí. ¿Cuántos y quiénes?
Ok, ¿cuántos? Cuando a mí me preguntan, y aquí ya estoy hablando de una empresa que por lo menos está en la segunda generación, porque en la primera generación es bien difícil, porque en la primera generación soy yo. De hecho, hasta de repente no es importante tener junta directiva. Ahora, cuando mis hijos van creciendo y ya comienzan a meterse al negocio, yo lo miro mandatorio. Entonces, yo siempre digo que, bueno, primero que sea un número impar, porque si vamos a las normas de una entidad colegiada, tenemos que resolver por votación. Entonces, no quisiera que estuviéramos pensando en que la votación va a quedar 2-2 o 3-3, ¿verdad?
Y el tema este, Chepe, de cuando, que no hemos hablado de los puestos, pero cuando se decide que el presidente tiene doble voto, ¿qué piensas de esto?
Ok, eso no se decide, sino eso está en la ley.
Ah, ok.
En la ley dice que ante empate el presidente tiene doble voto.
Que se daría en juntas con números pares.
O impares ante la ausencia de alguien.
Okay.
Entonces hay que prever esas ausencias. En algunos lugares se resuelve con suplentes. Uh-huh. Si no llega el titular, está el suplente. En algunos otros es puedo nombrar a otro miembro de la junta directiva que ha sido electo.
¿Qué para es que es el otro tema?
Para que, uh-huh, para que mi voto sea representado.
Okay,
pero no puedo, como una condición de la de los miembros de la junta directiva es que han sido electos, no puedo llamar
a cualquiera
porque no fue electo.
A mi asesor,
sí,
como fundador de la empresa.
Sí.
Entonces, empezando, que sea un número impar para resolver el tema de los, para evitar el tema de los empates.
Sí, ese es uno. Y dos, usualmente recomiendo un número, el número 5. 5 miembros. Y cuando me preguntan por qué 5, uh-huh, mi respuesta es porque 3 es muy poco y 7 es mucho.
7 ya se vuelve relajo y 3.
7 y 3 es muy, 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 muy poquito en mi opinión. Entonces, mi número ideal es 5 y que hayan además 1 o 2 suplentes.
O sea, 5 titulares.
Y 1 o 2 suplentes, para que ese o esos suplentes puedan sustituir a los titulares.
Ahora, no. El tema de los suplentes, Chepe, cuando se convoca a la junta directiva o a las reuniones, ¿los suplentes llegan?
Sí, sí.
¿Y si están los cinco, se quedan o ya se van? Y
no, la diferencia es que tienen que asistir, María Dolores, que es uno de los puntos polémicos, porque si no, no van a saber por dónde va el rumbo de la empresa.
No tienen ni idea de qué se trata cuando llegan cuando les toca hacer estar como titulares.
Entonces, un colegio aquí en Guatemala, por ejemplo, son los diputados los que llegan solo a levantar la mano, no saben nada de lo que
no
está pasando.
Exacto.
Entonces, que sí asistan. Y la forma como lo discrimino, o como recomiendo la discriminación, es que los titulares ganan 100 y los suplentes ganan 50. Cuando actúan como titulares, ganan 100.
Okay.
Es una pura discriminación. Uh-huh. Y por supuesto, los suplentes, mientras actúen como suplentes, no votan. Pero sí opinan. Y para seguir en la línea de pensamiento, es bueno aquí comenzar a introducir la participación de los jóvenes como suplentes, porque van a estar aprendiendo un comportamiento correcto. Ahora, ojo con esto que estoy diciendo, el comportamiento correcto. El comportamiento correcto no siempre es en la primera reunión.
Entonces
es confuso llevar a jóvenes cuando todavía no estamos maduros.
Ok, so, hay que introducirlos, pero una vez que ya esté funcionando.
Y que esté funcionando bien.
Que sea funcional. Cuando dices jóvenes, Chepe, ¿a qué tan jóvenes te refieres?
Ok, yo creo que los directores de una empresa tienen que tener una característica que la gente se ríe mucho cuando lo digo, pero lo tengo que decir. O tienen que tener muchas canas o poco pelo. Que eso yo lo interpreto, hablando ahora de edad, mayores de 40 años, 35 años. Uh-huh. Los jóvenes no tienen la experiencia para estar en una junta directiva y por eso hablo de tenerlos como suplentes. No es porque no sean talentosos, pero en las juntas directivas, en mi experiencia, el talento no es suficiente. La experiencia, la madurez, la serenidad que imponen los viejos es necesaria. Porque las decisiones que se van a tomar tienen que ser bien fundamentadas y no impulsivas, que es característica de un joven, y qué bueno.
Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos entonces de cuáles deberían ser las características, ya que empezaste a hablar de las características, cómo elegir a quiénes van a integrar esta junta directiva, uh-huh. A quiénes se invita a esta junta directiva, se invita, se seleccionan, cómo funciona este proceso de nombramiento para integrar una junta directiva.
Y si alguien tiene una pregunta, una consulta o una sugerencia, se los agradecemos.
Claro, pueden mandarla al 4585-4280, nos pueden mandar si tienen alguna pregunta con respecto a las juntas directivas, porque tal vez otro tema es si esto aplica a cualquier tamaño de la empresa, porque a veces pensaría uno, esto es para empresas ya grandes, en cuanto al volumen de ventas o al volumen de operaciones, y mi empresa, pues si bien es cierto, ya ingresó viene ya entrando la segunda generación, todavía es pequeña. Entonces, si tienen preguntas, por favor, mándenlas, 4585-4280. También lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en Facebook o también por YouTube o por Twitter. También son bienvenidas. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Periscope, así que ahí también nos pueden dejar sus mensajes. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios. Muchísimas gracias por los mensajes que nos están enviando. Gracias a Josué. Nos dice respetar el marco de la visión, la cual apunta a los objetivos estratégicos. Recomendaría que, y nos mandan una pregunta, ¿recomendarían que de esos 5 miembros de la junta directiva, 3 sean familiares? ¿Qué pasa con esos casos cuando la junta directiva tiene como mayoría a familiares? Y entonces vamos y esta pregunta, muchas gracias, nos queda como anillo al dedo con lo que hemos estado hablando de a quiénes invitar. ¿Entra la familia? Si estamos hablando de 5, 3 son familiares y los familiares pues tienen mayoría, o cómo, ¿qué es lo que sugieres en estos casos?
Bueno, primero, José, gracias otra vez, y 3-2 es el número usual. 3 familiares y 2 no familiares. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay miedo en conformar la junta directiva porque me quitan el poder, más miedo es cuando además lo voy a perder porque hay más ajenos. Entonces eso es bien difícil que te lo acepten. Y además, para decir la mera verdad, ni siquiera sé si es conveniente, porque los miembros de la familia son los que han sudado el negocio, son los que conocen. Hay algunos consultores que, desde el punto de vista de las posiciones ejecutivas, recomiendan que no hayan miembros de la familia en las posiciones ejecutivas y que se les restrinja para las posiciones directivas.
Okay. ¿Cuándo? ¿Y muchas veces pasa al revés?
No, no. Es bien difícil.
O es igual, o sea.
Es bien difícil que te acepte alguien si es que, digamos, yo no necesariamente puedo dar una regla de cuántos sí y cuántos no. Porque, y si la familia solo tiene dos y de veras lo tengo como inversión y si quiero ganar, de repente tener miembros de la junta directiva ajenos es mejor, porque además estamos incursionando en un negocio que no conozco. O sea, no hay una regla, hay que conocer a la familia, hay que conocer la empresa para poder recomendar qué. Pero en términos generales, yo creo que la composición es 3 miembros de la familia y 2 miembros ajenos.
¿Y aceptan que hayan 2 miembros ajenos? Porque ya es bastante.
Sí, pero mantienen el control.
Mantienen el control.
Porque son 3-5, ¿verdad? En votación, digamos. Y la más de las veces se define por mayoría simple la toma de decisiones.
La mayoría de decisiones entonces es por mayoría siempre. Entonces sí es usual, como nos decía, y es lo más usual, lo que nos pregunta Josué, y es aceptable.
Sí, sí. Y cuando se está comenzando el proceso de la formalización de la junta directiva, muchas veces hay que aceptar que sea 4 y 1, 4 miembros de la familia y 1 fuera de la familia. Ahora, mi forma de recomendar es que hayan 3 de la familia, está bien, y que hayan por lo menos 2 de afuera para que las discusiones entre los miembros ajenos a la familia se miren como una cosa normal y que no vaya a pensar los miembros de la familia que estar en contra de mi hermano es malo, en contra en la idea.
Que eso me gustaría que habláramos de esto, porque ¿qué pasa con las reglas, Chepe? Porque al final se van a tratar, ¿cuáles son las reglas que debe tener la junta directiva? Y antes de que le entremos ahí, ¿qué te parece si hablamos, cómo se nombran? ¿Se eligen? ¿Se les invita y hay algún nombramiento? ¿O para darle formalidad a esta junta?
Regresemos a la visión. Dependiendo de la visión, vamos a decir entonces necesitamos un director que sea buzo en marketing, uno en finanzas, uno en producción, si es que vamos a tener producción. Uh-huh. Si no vamos a tener producción, no necesito uno de producción. Entonces, tal vez uno en logística, que nos diga cómo, y uno en relaciones bancarias. Es todo inventado. Pero creamos el perfil de las posiciones que necesitamos, no de las personas. Y en base a esas posiciones, entonces escogemos y salimos al mercado.
¿Y lo mismo pasa con la familia? ¿O
sí.
Eso no importa?
Sí.
¿O es?
Si todos los de la familia son buzos en finanzas, hay que escoger uno.
O sea, de esos 3 familiares, también decidimos, o sea, al final decidimos, necesitamos en la junta directiva estos puestos.
Sí.
Y de ahí puede ser que haya 3 familiares que ocupen alguno de esos puestos y los otros los buscamos fuera.
Sí.
Ok.
Sí. Sí, ese es el ideal. Y puede ser que el año entrante cambiemos, ya no necesito el de marketing. Porque mi hijo que estaba estudiando fuera ya regresó y es buzo en marketing. Entonces le damos las gracias al que nos ayudó tanto en marketing. Porque esa es otra cosa, las posiciones no son compradas.
Ok, pero entonces ahí se busca otra vez el balance y alguien de la familia tendría que también quedar fuera para que entre un ajeno, o no necesariamente.
No necesariamente, porque ya se supone que después de 2 o 3 años de estar funcionando una directiva ya aprendimos. Entonces a mí no me da miedo decir, bueno, que todos sean de la familia, porque ya aprendimos.
¿Qué es lo que aprendimos? ¿A tomar las decisiones colegiadas?
Sobre todo. Pero también aprendimos a que es válido discutir sin pelear. Es válido y es bueno.
Que podemos cuestionar al que...
A mi hermano.
Al hermano mayor, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y de hecho, para mí las reglas básicas son, se inicia y finaliza la hora establecida. Esto parece tontón.
¿Qué te parece si hablamos de esas reglas cuando regresemos del corte? ¿Cuáles son las reglas para hacerlo funcional? ¿Y cuáles son los entregables, si podemos llamarlo así, que debería tener una junta directiva? Sí. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a más negocios en Jueves de Empresas Familiares. Muchas gracias por sus mensajes. Recuerde que los pueden enviar ya sea por WhatsApp al 4585-4280. Lo pueden hacer también a través de Facebook. Lo pueden hacer a través de Periscope en nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis, o también a través de nuestro canal en YouTube. Y nos mandan varios mensajes, Chepe. Uno es con respecto a cómo convencer al fundador. Y regresamos al tema del convencimiento cuando no acepta o no quiere dar, pues como decimos, es un tema complicado porque es soltar poder. Entonces, ¿cómo lograr esto? Y nos mandan una pregunta porque es la primera generación del fundador, ya está trabajando la segunda y se está incorporando ya la tercera generación. ¿Qué hacer ahí? Porque pues es complicado ya hasta la forma de trabajar.
En una ocasión tú precisamente dijiste que era más problemático poner reglas cuando ya las personas que estamos conformando la empresa tenemos nombre y apellido, uh-huh. Porque ya es mi hijo o es tu hijo y quién es mejor y etcétera. Entonces, estamos tratando de promover todo el tiempo, y yo creo que parte de eso es este programa, que demos a conocer las cosas que deberían hacerse sin nombre y apellido. Cursos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, yo lo que diría en el caso que nos preguntan es, el único convencimiento que deberíamos de tener con un señor de 80, 85 años y una segunda generación, si hago cálculos así rápidos, de 55, 65 años y una tercera generación de 20, 30 años, es convencerlos de que participen en un curso, en un seminario, en una plática que dé alguien que hable de estas cosas.
Las tres generaciones.
Las tres generaciones.
No es solo va el fundador.
O incluso que solo vaya el fundador, no importa, pero la cosa es que sirva de, en inglés hay una expresión que se llama eye-opener, uh-huh. que sirva para abrirnos los ojos. Uh-huh. Ahí no estamos recomendando nada todavía, es solo para que haya una permeabilización de que estas cosas suceden y son naturales y son frecuentes. Entonces, lo segundo ya sería hacer algo para esta familia en específico con recomendaciones correspondientes. Por ejemplo, el formato que yo uso, si es que se le puede llamar formato, es tener una charla inicial con todos los miembros de la familia. Entonces me dicen, ¿y los familiares políticos también? ¿Y por qué? Porque todo mundo tiene que oír de la misma fuente lo que se está presumiendo hacer y no que vayan a haber teléfonos descompuestos. Entonces cuando me dicen específicamente, ¿y también los miembros políticos? Yo les digo, sí, porque al enemigo hay que conocerlo, hay que tenerlo cerca. Pero ese es como chará. Pero en el caso específico, El pariente político es 50% de la sangre de mis nietos.
Claro. Y muchas veces es muy influyente.
Y es muy influyente. Entonces, sí, para todos. Ahora, después de esa reunión, gracias a Dios a mí me ha pasado muy pocas veces, pero después de esa reunión hay solo dos opciones. Que, voy a decir en feo, que lo contratan a uno, o sea, que le hacen caso a la plática inicial y queremos comenzar el proceso, o caímos mal. Si caímos mal, pues ahí murió. Pero es mejor caer mal que embarcarse en un proceso que no va para ningún lugar porque no estamos convencidos. Porque hacer todas estas estructuras, María Dolores, y ustedes que nos están escuchando, en realidad no es difícil. Es complejo, pero no es difícil. Pero lo que sí requiere es disciplina. Si no nos embarcamos todos en la disciplina que lo queremos hacer, y vamos a tener reunión hoy, pero como es el cumpleaños de Periquito, mejor no la tenemos. Eso no es válido. Eso no es válido.
Okay.
Y porque lo que pasa es que es de ambas vías. Si la familia está mal, la empresa está mal. Si la empresa está mal, la familia está mal. No sé si me estoy explicando.
O sea, al final...
Es todo con todos.
Es una simbiosis, sí, hasta cierto punto.
Sí, es conjunto, intersección de la, o sea, gran diabla.
Una interrelación, mejor, ¿sí?, dicho, más que simbiosis, es una interrelación, ¿sí?, que una, ¿sí?, afecta a la otra.
Y entonces las decisiones empresariales, que es Asamblea General de Accionistas, más Junta Directiva, más Gerencia, tienen que ser decisiones funcionales, racionales, voy a decir, aunque tal vez estaban listos, y las de familia son emocionales.
Chepe, tú comentaste que era bueno que se integraran los jóvenes a las juntas directivas y nos hacen una pregunta al respecto. Nos preguntan si pueden entrar como como oyentes antes de convertirse en suplentes, si esto es válido y que si esto no podría verse o generar un desorden administrativo.
Comienzo con lo segundo. El desorden administrativo no debería existir porque no estamos hablando de que los jóvenes participen como suplentes o como oyentes en la junta directiva, sean miembros de la administración. A menos que sean nietos, llamémosle así, que están trabajando en la empresa y los invito a las reuniones de directiva.
Ah, ya, ok. Como okay, que ya esté trabajando la tercera generación.
Sí, porque técnicamente la junta directiva, el consejo de administración, no es administrativo. Ok. Ahora, habiendo dicho eso, si entran de forma A o de forma B, no importa mucho. La cosa es que entren cuando la junta directiva ya esté operando maduramente y que no vayan a creer que la junta directiva es una jaula de leones entre hermanos.
Porque y que entonces, no quieran regresar.
Y que no quieran regresar. Y que no quieran regresar. O que agarren mañas de que la junta directiva es para ir a pelear. Y ahí hay otra cosa todavía. Estos jóvenes, o no tan jóvenes, que están en la junta directiva, son ya accionistas. Porque si son accionistas, su rol es influir en la escogencia de los miembros de la junta directiva. Porque si soy accionista, tengo derecho a votar. Sea joven, sea viejo, sea...
Tengo derecho a votar quiénes van a integrar la junta directiva.
Sí, y otras
no
cosas.
No dentro de la junta directiva.
No entro en la junta directiva,
okay,
sí.
Sino tengo derecho a votar en las decisiones que tome la asamblea.
Es correcto. Y una de las decisiones es nombramiento de los directores.
Ok. Entonces tú sí lo aconsejas. Siempre, ¿sí?, y cuando se cumplan estos, sí, requisitos, que no sean parte de la... no trabajen para la empresa.
Sí.
Y que además ya la junta directiva como tal esté madura, que ya esté, sí, trabajando, ya esté operando, sí, funcionalmente. Y estamos casi por irnos, Chepe, pero me gustaría hablar un poco acerca de las reglas. ¿Cómo hacer para que esté para que sea funcional, para que sea madura, para que esté operativa?
Bueno, se inicia y finaliza la hora establecida. Si no llegas a tiempo, no participas. Se cerró la puerta.
Se establece... Hay 5 minutos, si no llevas...
Sí, o 10 o los que querrás. Pero lo puedes hacer en alguna manera jocoso o pagas una multa, lo que querrás. Pero la cosa es que el inicio y finalización se den. Otro es que se dé lectura a la minuta de la reunión anterior. Ah, pues chicas, no hicimos minuta. Otro es que se revisen los puntos pendientes, que es producto de revisar la minuta anterior, ¿verdad? Porque si no tratamos una cosa este lunes y dentro de un mes tratamos otra cosa.
Y no, ni nos acordamos hasta
ni
que
nos acordamos.
Vaya
y
algo
porque
que
entre otras ni hicimos minuta, ¿verdad? Luego se respeta el orden de la agenda aprobada. Luego se establecen los puntos pendientes para la siguiente reunión. Y luego... Y este es probablemente el punto más importante. El gerente general, idealmente no debería ser miembro de la junta directiva, aunque sí participar. Uh-huh. Ahora, claro, somos la primera generación, pues hacemos de todo, ¿verdad? Pero el gerente general es el que hace las presentaciones, porque la junta directiva debe aprobar o reprobar y mantenerse informando. No es decirle al gerente, bueno, haga esto o haga el otro, porque entonces la junta directiva no es junta directiva. Consejo de administración, que me gusta el nombre consejo de administración porque aconseja, recomienda. Pero no es el que toma las decisiones. Y es horrible ir a una junta directiva en donde se le dan órdenes al gerente. Y eso puede pasar por dos cosas. Uno, porque el gerente es muy laxo, o el otro porque no hemos entendido cómo es una junta directiva. Al gerente hay que darle su lugar en lo bueno y en lo malo. En lo bueno es felicitarlo porque su buena presentación, sus buenos estados financieros, sus buenos resultados.
Ya te voy entendiendo.
Pero por otro lado, en algunos momentos hay que, en palabras mías, hay que hacerlo llorar. Mira, no venís preparado para esto.
Pero entonces el gerente es el que presenta proyectos, sí, y es ahí donde la junta directiva aconseja, sí, desaconseja seguir, sí, estos proyectos.
Sí.
No es dictarle qué es lo que hay que hacer.
No, ni dictarle ni hacer uno la agenda. La agenda la hace el presidente con el gerente y el secretario la manda. Hablando de posiciones clave, únicamente en las juntas directivas son claves el presidente porque preside y además porque es representante legal, ¿oíste? Por ley.
¿Y este puesto dura un año? ¿O cuánto tiempo dura en el puesto de presidente?
La ley aquí dice que hasta por 3 años.
Okay.
Pero son renovables. O sea, los presidentes pueden quedarse ahí para eterna memoria, no importa si están haciendo bien él. Pero tienen que entender que son presidente, sinónimo de presidir, no de mandar.
Que es muy, muchas veces puede ser muy fina esa línea.
Siempre es muy fina.
Sobre todo si el presidente es el dueño.
Claro, claro.
¿Y siempre, y por lo general se da así en las primeras sesiones?
Sí, okay. Sí. Sí.
Es como para que vaya perdiendo el pánico escénico de
sí, okay. Sí. Y hay que decirle al gerente, una de las primeras cosas que hay que decirle es: señor gerente, estando todos los miembros de la junta directiva presentes, usted reporta a la junta directiva, no al presidente. Porque para el pobre gerente también es fregado que llegue el dueño, gerente, presidente, le eche una llamada y le diga: mira, hacete tal y tal y tal cosa.
Y él que estuvo en la junta directiva como presentando y estuvo asistiendo a la junta directiva, el gerente general, sabe que eso no se decidió en la junta.
Es correcto. Porque si se decidió, pero no hay problema.
Pero es el dueño.
Pero es el dueño, entonces ¿qué? En algunos casos yo he visto, por lo menos en 2 ocasiones, en donde el presidente, que es el dueño, llama al gerente y le dice: destituye a la junta directiva. O la voy a destituir, sí, como lo querrás ver. Sí.
Y regresando al tema de cómo convencer, Chepe, porque aquí ya dimos por hecho que convencimos al fundador, que sería el primero que debe estar convencido de las juntas directivas. ¿Tú sugieres que haya esa sensibilización de empezar a hablar del tema, empezar, sí, a explicarlo, que lo escuchen de otras personas,
sí,
que lo escuchen, que no sea el mismo hijo, porque a veces pasa así, que es el hijo el que está preocupado y ve y empieza a hablarle y hablarle, y llega un momento en que ya el papá no quiere oír nada de ese tema? Lo ideal, o se aconseja que sean otras voces que también él escuche, otra voz que escuche hablando de ese tema, y a veces creería que lo ideal es que escuche a familias que tal vez están en estas reuniones, que están ya empezaron a trabajar con juntas directivas.
Ahí es donde decía hace un rato que viene el reto de, digamos, nosotros, tú y yo en este momentito. Nosotros deberíamos de tener al aire este tipo de recomendaciones, si se quiere, y ojalá entonces los miembros de la familia lo que deberían hacer es que sepan que los jueves a esta hora estamos hablando de estas cosas, porque es impersonal, ¿verdad?
Sí.
Entonces es relativamente fácil. ¿Lo tomo o lo dejo?
Claro, y esto lo pueden escuchar, esto queda grabado en todos los canales que les he hablado, queda grabado en Facebook, queda grabado en YouTube, queda grabado en Periscope de Twitter, queda grabado también en la página de Libertópolis, e incluso en los podcasts queda ahí para que usted pueda descargar el podcast. Solo busca Libercast y ahí está Más Negocios, y ahí queda grabado el programa.
Y para nosotros el reto es poder traer, invitar familias
que puedan hablar de su
experiencia. Ya sea como miembros de la primera, como miembros de la segunda, como miembros de la tercera generación.
Y yo pondría el reto además, tal vez de traer a alguien que está con la inquietud.
De hacerlo. Sí, sí. Sí, y entonces en ese momento, el que está con la inquietud de hacerlo, ojalá nuestro radio escucha, le puedan decir: yo ya lo hice.
Claro.
O no te lo aconsejo.
Así que si hay alguien que esté con esa inquietud, nos puede mandar un mensaje y con gusto
lo contactamos.
Y armamos un programa en el cual haya familia que ya está trabajando con ello y alguien que tenga las inquietudes y nos pregunte.
Sueño con poder tener en algún momento dado un foro de grupo de personas que estén creyendo que ya van a recibir o que les toca recibir la estafeta y grupo de personas que crean que ya están teniendo que ceder la estafeta.
Interesante.
Grupos de afinidad.
Chepe, ¿algo con lo que quieras concluir hoy? Porque el tiempo se nos fue muy rápido.
Yo lo que creo es, para las familias empresarias, dos cosas significativas. Conformar consejos de administración formales, le voy a llamar, y hacer su protocolo familiar.
Que ya con esto tienen bastante para entretenerse.
Esas dos cosas, sí, no garantizan éxito, pero se sabe cómo se afrontan los problemas.
Perfecto. Pues muchas gracias, Chepe.
Gracias
a ustedes. Nos vemos el próximo jueves en nuestro Jueves de Empresas Familiares. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Los dejo en compañía de Estuardo Zapeta mañana a las 6:00 a.m. A mediodía, Marta Yolanda y Jorge Jacobs están en Todo a Pulmón. Por la tarde es el viernes de Liberviernes. Así que los esperamos mañana en nuestras siguientes emisiones.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.